Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, lunes 17 de abril de 2023. Y comenzamos en Neuquén porque allí el Movimiento Popular Neuquino perdió la gobernación después de 60 años. El ganador fue el ex vicegobernador y actual diputado nacional Rolando Figueroa, que derrotó al candidato oficialista y actual vicegobernador Marcos Kupman. Aunque Figueroa proviene del Movimiento Popular Neuquino y es legislador nacional actualmente por ese partido, su triunfo se da con una fuerza política propia, el partido Comunidad. Pero tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.
El Movimiento Popular Neuquino oficialista de gobierno perdió contra el también mepenista, pero que desafió al oficialismo por fuera, Rolando Figueroa. Figueroa con su partido Comunidad y en un armado frentista que incluyó a parte del PRO, pero también a un sector del Frente de Todos, obtuvo un 35,5% de los votos contra 33% que obtuvo la lista oficialista del MPN que encabezaba Marcos Kupman, actual vicegobernador. El tercer lugar quedó para el Frente de Todos con el ex intendente de Cutralcó Ramón Rioseco y un 12,68% de los votos. El candidato libertario obtuvo casi un 4% de los votos y el candidato de Juntos por el Cambio un 3,7%. Rolando Figueroa agradeció al pueblo de Neuquén y aseguró que es un mensaje a la política de que las grietas hacen mucho daño, dijo.
Las primeras palabras son de agradecimiento al pueblo neuquino por una jornada cívica muy, pero muy importante que hemos tenido en la provincia. 40 años de democracia, los neuquinos los festejamos con más democracia y también con un envío muy fuerte, a una señal, creo yo, hacia la política, que las grietas hacen mucho daño y desde Neuquén y Río Negro hemos enviado un mensaje muy fuerte hacia la política del país, en donde las grietas hacen mal y los verdaderos enemigos que tenemos la clase dirigencial y los ciudadanos son los problemas.
Figueroa tendrá en la legislatura 16 diputados y diputadas propios. El MPN 10 legisladores y legisladoras, 4 los libertarios, 2 el Frente de Todos, 2 Juntos por el Cambio y 1 el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Para Farco desde Neuquén Capital les informó Marcelo Pascucio.
Y donde también hubo elecciones fue en Río Negro y allí no hubo sorpresas. El ex gobernador Alberto Weretilneck fue electo por más del 40% de los votos y vuelve al cargo después de 4 años. Nos informa nuestra compañera Cristina Cabral desde Radio Encuentro de Viedma.
Saludos a la audiencia del informativo Farco. Hubo elecciones en la provincia de Río Negro, participó el 67% del padrón aproximadamente, y el partido provincial Juntos Somos Río Negro ganó las elecciones. El ex gobernador Alberto Weretilneck y actual senador provincial fue elegido por casi el 42% de los votos. Lo siguió el candidato de Cambia Río Negro, Aníbal Tortorielo, con casi el 24% de los votos. Y en tercer lugar quedó Silvia Orne, de Vamos con Todos, que llegó al 10%. En la capital de la provincia de Río Negro, en Viedma, también hubo elecciones y el partido Juntos Somos Río Negro renovó la intendencia con una muy buena elección. Mientras que en la legislatura provincial cambió la distribución de la legislatura porque el partido que ganó las elecciones, Juntos Somos Río Negro, queda ahora con 10 legisladores menos, tenía 28, ahora queda con 18, mientras que Cambia Río Negro, el partido de Cambiemos, pasó de tener una representación en la legislatura a tener 14 bancas, un aumento muy considerable, ¿no? La agenda provincial que se vendrá para este nuevo gobierno tiene como eje la cuestión productiva, el modelo de desarrollo provincial, la cuestión del extractivismo, la situación del cuidado de las aguas y, por supuesto, la relación con las comunidades mapuche y la situación del territorio provincial en manos también de empresarios extranjeros. Escuchemos ahora a Alberto Weretinek y sus declaraciones una vez conocido el resultado de la elección.
Hemos planteado a la rioneguina y a la rioneguina una nueva forma de construir la ciudadanía en Río Negro, con mucho respeto, escuchando mucho, dialogando mucho, entendiendo al otro, entendiendo la hora en la cual se está viviendo, que es muy difícil y muy compleja, y creo que todo ese mensaje, toda esa propuesta, toda esa idea de algo distinto fue bien receptada, y hoy la verdad que estamos felices de poder haber nacido juntos con los habitantes de Río Negro en esta propuesta. Así que obviamente que como buenos demócratas que somos y como buenos entendedores del mensaje de nuestro pueblo, este va a ser un proyecto que desde los próximos días convocaremos a todas y a todos aquellos rionegrinos que hoy no han pensado como nosotros, pero sabemos que tienen buenas ideas.
Informó para el informativo Farco, Cristina Cabral, desde Radio Encuentro.
Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a San Juan porque allí el gobernador Sergio Uñac reconoció que el actual gobierno nacional no le encuentra la vuelta a la inflación, aunque apuntó a Juntos por el Cambio por el país endeudado que dejó. Uñac visitó el fin de semana la radio comunitaria La Lechuza en medio de la campaña electoral en la que busca su reelección. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde esa emisora integrante de Farco.
Camino a las elecciones provinciales de este 14 de mayo, el gobernador de San Juan y candidato a gobernador Sergio Uñac visitó los estudios de La Lechuza donde, entre otros temas, nos hizo referencia al terremoto del 2021 y reconoció la falta de asistencia inmediata por parte del gobierno, destacando la existencia de la organización territorial.
Yo acá debo, primero, felicitarlos a ustedes. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. La gente no la estaba pasando bien y nosotros nos multiplicamos, pero no llegábamos, no alcanzábamos porque imagínense, es como si ustedes llegan a la casa, para quienes sean casados, qué sé yo, abren la puerta y si tienen dos hijos, tres, bueno, tratás de distribuir como podés dentro de eso. Si hay un hecho fortuito, porque en realidad no se puede prever un terremoto, y vos abrís la puerta de tu casa y te salen 3.000 chicos a la vez. Obviamente que el impacto es tan fuerte que te cuesta empezar a ordenar las cosas, pero las ordenamos. Las ordenamos porque los escuchamos a ustedes, las ordenamos porque el gobierno nacional se acordó de nosotros. Creo que es sumamente preocupante un 7,7% de inflación, pero sería sumamente ingrato de mi parte no decirle al presidente gracias porque me entregó 2.000 viviendas más 1.000 que seguimos construyendo con fondos provinciales.
En el plano nacional, Uñac hizo hincapié en el problema inflacionario, pero advirtió sobre quienes nos endeudaron y hoy vienen con recetas mágicas.
Este gobierno, del cual yo soy parte, y acompañé y acompaño, no le encontró la vuelta a la inflación. Y esto hay que decirlo. Si no, le estamos mintiendo a la sociedad. Pero además hay que decirlo porque la sociedad ve, cuando va al supermercado, que tiene un 7,7% de inflación y que eso le duele en el bolsillo a todos los trabajadores, fundamentalmente a los que menos ingresos tienen. Hay que empezar a encaminar un proyecto para los próximos 4 años que ponga en el centro de la escena el bienestar de los argentinos. Está atacado el bienestar de los argentinos. Por una cosa o por otra no vivimos bien. Por una cosa o por otra no tenemos trabajo. Por una cosa o por otra no podemos bajar la inflación. Pero ojo, el gobierno anterior, que hoy da todas las recetas para hacerlo, fue quien nos dejó 45.000 millones de dólares de deuda solo con el Fondo Monetario Internacional, más la deuda interna del país con los sectores privados dentro del país. O sea, no podemos desconocer eso, ¿no? Porque si no, es hacer recaer todo sobre la espalda de un gobierno y olvidarse lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior fue absolutamente ineficiente, porque sin pandemia y sin nada, endeudó al país. Ahora, nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada, nosotros tenemos que buscar soluciones, y ahí tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos.
Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.
El grupo Clarín realizó despidos masivos, pero el gremio de prensa lanzó un paro y logró la conciliación obligatoria. Fueron 48 telegramas que llegaron en la madrugada del domingo y provocaron una convocatoria en la puerta de la empresa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, rechazó los despidos, realizó una asamblea en la que decidió un paro general y ante esto el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria que frena los despidos y abre una negociación. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato, Agustín Lecky, en declaraciones a Radiográfica.
Estamos en la puerta del diario Clarín. En el día de hoy nos notificaron de 48 despidos. Una empresa totalmente cínica y que desprecia a sus trabajadores y trabajadoras. Los argumentos falsos son la reconversión tecnológica. Ellos plantean que frente a las nuevas tecnologías y a los nuevos formatos necesitan nuevos perfiles. Eso es falso porque nuestro compañero y compañera de la redacción siempre ha estado predispuesto a capacitarse, a tener nuevas funciones, nuevas tareas, a modificar su forma de trabajo, y del sindicato lo mismo. Creemos que es un golpe a toda la organización sindical en el gremio de prensa, al Cipreva en particular, que este año conquistó la personería gremial y que veníamos en un plan de lucha por nuestros salarios que vienen siendo ajustados año tras año. Nos quieren cambiar el eje, no lo vamos a permitir, vamos a continuar el conflicto por el salario, pero en particular decretamos un paro contra los despidos en Clarín en todo el gremio de prensa e inmediatamente el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay que destacar que dictó una conciliación obligatoria retrotrayendo los despidos, así que ahora hay que garantizar que la empresa cumpla esa conciliación obligatoria y que los compañeros y compañeras estén adentro y que en esas condiciones podamos negociar cualquier, incluso modificación laboral en el sentido de lo que planteaba la empresa, pero con los trabajadores y trabajadoras adentro.
Vamos ahora a San Salvador de Jujuy porque allí policías entraron a uno de los sindicatos docentes sin identificación y sin orden judicial. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un nuevo accionar policial contra trabajadores, en este caso con los trabajadores del CEDEMS, profesores de educación de nivel secundario. Mercedes Sosa, secretaria gremial elegida recientemente, contó lo sucedido el día sábado en la sede gremial.
Aparentemente eran miembros de la infantería de la provincia de Jujuy que ingresaron intempestivamente, no se identificaron, no nombraron quién era el jefe del operativo, no exhibieron ninguna orden ni de juez de nadie y nos consultaron si estábamos participando de una asamblea. Le dije que no, que consistía en una reunión informativa. Me preguntaron si íbamos a desarrollar algún tipo de actividad de protesta en la calle. Le mencioné que no y le manifesté que no tenía ningún sentido que estuviera adentro. Y cuando nos acercamos a la salida, observamos un móvil policial que estaba con muchos miembros de esa fuerza de seguridad.
Una vez finalizada la reunión, se dirigieron a una de las seccionales para radicar la denuncia correspondiente con pruebas de lo que había sucedido.
Una vez concluida la actividad, nos dirigimos a las dependencias de la Regional 1 para realizar una denuncia por un mal procedimiento policial por abuso de autoridad. Esto ya fue tomado por un funcionario judicial y esperamos que el lunes vamos a ampliar la denuncia. Teníamos registro fotográfico de esta situación. Así que bueno, la verdad que un evento repudiable.
Desde Jujuy, report René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río, de orillas de andén, acero y ruedas, tu vida en un bien.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 17 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la...
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de este lunes 17 de abril de 2023. Comenzamos en Córdoba porque allí el conflicto educativo está en conciliación obligatoria, pero los y las docentes realizan acciones para difundir su reclamo de mejores salarios. Sobre la que pasó en Santa Rosa de Calamuchita, nos informa Radio Comunitaria El Brote.
Mientras el conflicto provincial entre el sector de trabajadores de la educación y el gobierno provincial se profundiza, en el departamento Calamuchita el reclamo se hace escuchar fuerte y claro. En esta oportunidad, la acción para visibilizar el conflicto reunió a docentes y trabajadores de la salud sobre Ruta Nacional número 5 en el ingreso al Hospital Regional Eva Perón en Santa Rosa de Calamuchita. Claudia Torres, abogada y docente, dialogó con Radio Comunitaria El Brote y describió la situación actual de las y los docentes en el aula pospandemia.
Este periodo pospandemia ha sido un periodo muy complejo. Los docentes cumplimos además otro tipo de funciones que ya no solamente se reducen a lo que es educar o dictar contenidos. Nosotros estamos afrontando un montón de otros problemas, diríamos que son de tipo social, que devienen de la enorme crisis en la que nos encontramos.
Luego del rechazo a la oferta salarial, por ser considerada insuficiente, el gobierno de Juan Schiaretti solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, quien dictó conciliación obligatoria por 15 días hábiles y desactivó un paro de 72 horas convocado por la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Sobre esto expresó:
¿qué quiere hacer la provincia con esto? Quieren acallarnos, pero nosotros tenemos derecho a hacernos escuchar, a hacernos oír. Tanto el personal de salud, hoy estamos juntos, como los docentes, nos merecemos un salario digno que responda a toda la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra actividad laboral diaria.
Recordamos a la audiencia del informativo Farco que en la actualidad existen docentes que cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza y que de no llegar a un acuerdo positivo en la mesa de diálogo y negociación solicitada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, UEPC queda habilitada para convocar nuevamente a un paro docente. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria El Brote.
Y ahora vamos al cordón industrial del sur de Santa Fe, porque allí finalizaron sin resultado positivo las excavaciones en busca de los restos de Paula Perazzi, joven madre desaparecida desde el año 2011. Nos informa nuestro compañero Alejandro Manias desde FM Poriajú de Capitán Bermúdez.
Muy buenas tardes a todo el público del informativo Farco. Fue negativo el resultado que arrojó una nueva excavación en búsqueda del cuerpo de Paula Perazzi en San Lorenzo. Miembros del equipo argentino de antropología forense realizaron las tareas en el cementerio municipal de San Lorenzo, habiendo sido ordenadas por la Agencia de Criminalidad Organizada y Crímenes Complejos en base a la declaración de un testigo quien afirmó que allí se encontraban los restos de Perazzi. Juan Nobile, integrante local del equipo, habló con FM Poriajú acerca de esto.
El lunes pasado este testigo se hace presente en el cementerio, hace un recorrido por el mismo, bueno, y marcó un sector del cementerio en el vértice noreste, que él indica que allí se encontrarían los restos de Paula Perazzi.
Anteriormente, ya se habían llevado a cabo otras dos excavaciones más de nuestra región, una en 2015 y otra en 2019, con el fin de dar con los restos de la salorencina que se encuentra desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011, teniendo la edad de 34 años, dos hijos y un embarazo en curso.
Es la tercera vez que tenemos que hacer excavaciones, hicimos una primera en una cava, entre Puerto San Martín y Timbúes, otra en la intersección de las rutas A12 con la 34, y esta es la tercera intervención de excavaciones propiamente dichas, ¿no?
El femicidio de Paula Perazzi sigue siendo un hecho que paralizó el cordón industrial y captó la opinión pública nacional. La justicia determinó que su amante decidió practicarle un aborto sin su consentimiento y, producto de esta práctica clandestina, murió. Es importante destacar que, si bien la justicia ha condenado a quienes se encontró como responsables primarios y secundarios de la desaparición, los restos de Perazzi aún no han podido ser restituidos a su familia. Informó para el informativo Farco, FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí se repiten las denuncias por agresiones sexuales en los trenes de pasajeros. Nos informa nuestro compañero Brandon Escobar desde FM Raíces Rock.
Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Un ranking que preocupa. En el año 2022, la empresa Trenes Argentinos registró casi 100 personas acusadas por acoso sexual dentro de la unidad. Este número asciende a más de 300 denuncias por exhibiciones obscenas y abusos con uso de violencia física o psicológica. La medición del año pasado fue analizada en el tren Roca que va desde La Plata hasta Constitución y en ese sentido, para erradicar los casos, la empresa decidió crear una aplicación que permite denunciar al instante cualquier situación de acoso. Verónica Castillo, responsable del Frente de Mujeres de la organización 25 de Mayo de La Plata, analizó la situación de acoso en los medios de transporte.
Es muy necesario, ¿no? Las perspectivas que tenemos, venimos trabajando desde los barrios, desde los territorios, empoderando a nuestra compañera, ¿no?
El presupuesto de la partida asignada a la Secretaría de Género del municipio platense todavía no se conoció, ya que la sesión para tratar el tema de los fondos no tiene fecha definida. Mientras tanto, continúan las capacitaciones en los distintos barrios de la ciudad. Verónica Castillo reforzó la idea de capacitarse en los distintos barrios de La Plata.
Así que nosotros trabajamos en el barrio, empoderando a nuestras compañeras, haciendo cursos, talleres, como para poder abordar en cada territorio, ¿no?
Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Colombia el gobierno de Gustavo Petro marca el camino para América Latina sobre lo que debería ser una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen. El informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
La reforma impositiva que aprobó en Colombia el gobierno de Gustavo Petro ha sido calificada por la Organización de la ONU para América Latina, la CEPAL, por la Tax Justice Network, por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, por nombrar algunas organizaciones, como progresista y modelo a seguir en otras partes de la región. Antes de esta reforma, la recaudación de Colombia equivalía a un 13% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio regional, un 16%, y a años luz de la que rigen los países desarrollados, en torno al 40% promedio. Con estos porcentajes de recaudación pública, Colombia viene sufriendo un deterioro constante de sus servicios públicos y enormes grados de desigualdad. La actual reforma de Gustavo Petro aumentará los ingresos públicos en un 1,2%. El gobierno se ha trazado como meta llegar a una recaudación total equivalente al 20% del Producto Interno Bruto.
Pero no solo se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor. La reforma fiscal de Petro se hizo con un criterio redistributivo, es decir, que paguen más los que más tienen. Dialogamos con César Caballero Reynoso, gerente de Cifras y Conceptos, una usina de análisis económico y político en Colombia.
Yo creo que la reforma tributaria que aprobó el gobierno sí le da viabilidad fiscal al país y sí mejora la equidad. No es completa, no es ideal. Le faltan cosas, por ejemplo, no se metió el impuesto a las pensiones altas, diferencial, que es una medida sana y que debería estarse, y tampoco se metió el tema del impuesto a las iglesias, que en el caso colombiano utilizan la exención tributaria de iglesias para montar universidades, parqueaderos, restaurantes, hoteles, y una de las medidas era ponerle un impuesto de renta a las actividades no religiosas de las iglesias. Yo creo que el ministro Ocampo y el presidente Petro han hecho un esfuerzo realmente importante por tratar de tener temas distributivos.
¿Pero y no le parece que tendría que haber diferenciaciones impositivas entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas?
A ver, de alguna manera, lo que usted está grabando es la utilidad de las empresas. Entonces, si usted tiene una gran empresa con una utilidad, pues paga el 35, y si tiene una pequeña empresa con una utilidad menor, paga el 35. Es decir, me parece que ahí hay un tema de transparencia tributaria que es muy importante, porque si no, usted genera un estímulo, se lo voy a decir, que una gran empresa se divide en 5 empresas para tener una menor tasa de tributación. Y lo pueden hacer. Y de hecho, en países donde han intentado hacer eso, el efecto inmediato es ese, que es que hay empresas que podrían estar en la tributación del 35 y más bien deciden tener más empresas, dividirse como empresas y teniendo los mismos ingresos, pagar menos tributos. Entonces me parece que técnicamente es la mejor solución.
Como decíamos al principio, ha habido 21 reformas impositivas desde 1990. Dado que todavía quedan más de 3 años de gobierno por delante, ¿le parece que esta reforma aprobada en diciembre tendrá que completarse con una nueva reforma que atienda a distintos temas y que de alguna manera refuerce la idea de una mayor justicia tributaria?
Yo creo, con los datos que estamos viendo del marco fiscal de mediano plazo, que es el documento oficial que tiene el gobierno de Colombia para discutir estos temas, que no pareciera ser necesaria en las actuales circunstancias una nueva reforma tributaria nacional, o sea, para el gobierno nacional. Sin embargo, el ministro de Hacienda sí ha venido anunciando que se va a presentar una reforma territorial para los tributos que son distintos para alcaldías y gobernaciones. Pero me parece que una de las cosas buenas de esta reforma tributaria es que ojalá este sea el primer gobierno que presenta una sola reforma tributaria durante los 4 años, que eso sería una cosa realmente histórica para el país.
César Caballero Reynoso, gerente de Cifras y Conceptos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 17 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencia desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.